Gracias, hermanos. Este es un tiempo de oración, pero antes vamos a tener una meditación de la palabra de Dios en el libro de Hechos. Si son tan amables, puestos de pie, vamos a leer del libro de Hechos, el capítulo 9. Hechos, capítulo 9. Cada tercer domingo del mes tenemos un tiempo de oración. Y este es, bueno, los miércoles tenemos tiempo de oración a las 7:15. Pero presencial cada tercer domingo del mes. Nos toca tiempo de oración hoy. Pero antes vamos a meditar en el libro de los Hechos, capítulo 9, y voy a comenzar a leer en el versículo 20. Hechos, capítulo 9 y versículo 20. Enseguida, refiriéndose a Pablo, o Pablo de Tarso aquí, enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas diciendo que este era el Hijo de Dios. Y todos los que le oían estaban atónitos y decían: ¿No es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre? Y a eso vino acá, para llevarlos presos ante los principales sacerdotes. Pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. Pasando muchos días, los judíos resolvieron en consejo matarle. Pero sus asechanzas llegaron a conocimiento de Saulo. Y ellos guardaban las puertas de día y de noche para matarle. Entonces los discípulos, tomándole de noche, le bajaron por el muro, descolgándole en una canasta. Cuando llegó a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo, no creyendo que fuese discípulo. Entonces Bernabé, tomándole, lo trajo a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual le había hablado, y cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús. Y estaba con ellos en Jerusalén, y entraba y salía, y hablaba denodadamente en el nombre del Señor. Disputaba con los griegos, pero estos procuraban matarle. Cuando supieron esto, los hermanos le llevaron hasta Cesarea y le enviaron a Tarso. Entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas, andando en el temor del Señor, y se acrecentaban, fortalecidas por el Espíritu Santo. Es aquí en la lectura de la Escritura. Vamos a orar para que el Señor nos ayude a entenderla y aplicarla. Padre, Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por la oportunidad que tenemos de orar, en leer tu palabra, tener compañerismo los unos con los otros. Y te pedimos, Señor, esta tarde que tú nos ayudes a entender este pasaje. Te pedimos que tu palabra corra. Señor, ayúdame. Si hablo, que hable conforme a la palabra de Dios. Y si ministro, que ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea nuestro Señor Jesucristo exaltado. En su bendito y nombre te lo pedimos. Amén. Amén. Sentémonos, hermanos. Nuestro texto para esta tarde es Hechos capítulo 9 y versículo 31. Hechos capítulo 9 y versículo 31. Y dice la palabra de Dios: Entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas, andando en el temor del Señor, y se acrecentaban, fortalecidas por el Espíritu Santo. Como mencioné esta mañana, por la misericordia de Dios, esta semana cumplimos 40 años como iglesia. Generalmente estudiamos en los tiempos de aniversario, Mateo 16, 18, y pudiéramos estudiarlo tal vez el próximo domingo, no sé. Pero esa tarde, antes de orar, vamos a estudiar este versículo de Hechos 9:31 que menciona la promesa que Cristo edificará su iglesia, como lo estudiamos de Mateo 16, 18. Y también vamos a ver otras tres bendiciones que queremos para nuestra iglesia. Y especialmente antes de orar, vamos a ver estas bendiciones y orar para que Dios nos la conceda. Pero antes notemos el marco histórico de Mateo, perdón, de aquí de Hechos 9:31. ¿Qué había sucedido antes? Debemos de entender el contexto para que nos impresione más este versículo. Leemos en Hechos capítulo 8 y versículo 1. Hechos capítulo 8 y versículo 1. Y Saulo consentía en su muerte, es decir, la muerte de Esteban. Habían martirizado, ustedes pueden leer el pasaje anterior en Hechos 7. Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban, hicieron gran llanto sobre él. Y Saulo asolaba la iglesia y entrando casa por casa arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. La iglesia en Jerusalén había crecido muchísimo. Miles de personas se convirtieron en el sermón de Pentecostés. Pero en la providencia de Dios, especialmente después del martirio de Esteban, hubo una gran persecución de cristianos. Muchos salieron de Jerusalén y predicaron a Cristo, nos dice en este pasaje que leímos de Hechos 8, predicaban a Cristo en las ciudades a que llegaban. Ahora, en el capítulo 9, después del capítulo 8 está el capítulo 9 de Hechos, nos reporta cómo el Señor dramáticamente salvó a Saulo de Tarso, ese cruel perseguidor de la iglesia. Y en nuestro pasaje de Hechos capítulo 9, al final que leímos, del versículo 20 en adelante, leemos que Saulo va a Jerusalén, pero allí los hermanos le tienen mucho miedo. Por supuesto que le iban a tener mucho miedo, era el que los perseguía y los mataba. ¿Y qué tal pensaban ellos si Saulo es un doble agente? ¿Qué tal si está fingiendo para saber quiénes somos los cristianos y arrestarnos? Bernabé nos dice aquí este pasaje en el versículo 27. Bernabé los calmó explicándoles que el Señor lo había convertido en el camino a Damasco y ahora era un predicador. Después Saulo vuelve a Tarso, su ciudad natal. Y es aquí entonces que nos encontramos nuestro texto de Hechos 9:31. Entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria y eran edificadas andando en el temor del Señor y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. Ese es el marco histórico inmediato. Pero la verdad es que realmente el marco histórico de este pasaje comienza con la profecía de nuestro Señor y la promesa y profecía del Señor en Hechos 1:8. Ustedes conocen el versículo, Hechos 1:8. Cristo les dijo a los apóstoles, recibirán poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo. Me serán testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y como predijo nuestro Señor, se cumplió eso en nuestro texto, ¿verdad? Los creyentes salieron de Jerusalén y van a testificar el Evangelio por toda Judea y Samaria y así hasta lo último de la tierra. Entonces Dios usó la maldad de los perseguidores, Dios usó esos martirios para cumplir su propósito de la evangelización del mundo. Y por cierto, entre paréntesis, nuestro texto nos enseña de la gran misericordia del Señor al salvar a la gente de Judea y de Galilea y de Samaria. Según Juan 7, por ejemplo, nos dice que eran los de Judea los que querían matar más al Señor. Y ustedes conocen acerca de Galilea, era la sección de Israel donde estaba la gente que no sabía leer generalmente, era gente ignorante y que se juntaban con los goyim, por eso les decían Galilea de los gentiles. Y ustedes conocen también de la fama de los samaritanos. Estaban peleados a muerte con los judíos. No se trataban entre sí, nos dicen en Juan 4. Y ahí hay una historia de una mujer samaritana. Nuestro Señor Jesucristo le pide agua, ¿se acuerdan? Y la mujer samaritana le dice, ¿cómo es que tú, siendo judío, me pides a mí agua? Había una pelea, un antagonismo entre los samaritanos y los judíos. Eran muy rebeldes, por supuesto, los samaritanos eran idólatras. Ahora, el Señor muy bien pudiera haber dicho a los apóstoles, vayan por todo el mundo, excepto Judea, excepto Galilea, excepto Samaria. Son muy rebeldes ahí, son muy incrédulos. Todo lo contrario. Él no tuvo ningún rencor, él no se vengó de ellos. Fue a las primeras áreas de Israel que mandó a sus discípulos a que se predicara el evangelio de perdón. Hay reconciliación total por la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y de hecho nos dice nuestro pasaje que ahí había iglesias. Fundó iglesias ahí el Señor. Esto es misericordia, esto es gracia, un favor no merecido. Pero además, además de eso, en su gran misericordia, no tan solamente Dios les concedió que fueran evangelizadas esas áreas, pero les concedió cuatro grandes bendiciones a esas iglesias, que vamos a ver en nuestro texto. Cuatro bendiciones que dio a esas iglesias. Y es lo que estudiaremos esta tarde para motivarnos a orar que Dios nos conceda estas cuatro bendiciones a nosotros, la Iglesia Bíblica Monte Oreb. Muy bien, con esto en mente veamos la primera bendición. Nos dice el versículo 31, Hechos capítulo 9, véalo. Entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria. Primer bendición es que las iglesias tenían paz. Unos creen que aquí se refiere a que las iglesias tenían paz porque Saulo se había convertido, no las estaba persiguiendo, entonces podían gozar de paz. Bueno, tal vez es cierto que Saulo las perseguía y que Saulo se había convertido, pero Saulo no era el único perseguidor de la iglesia. Como leemos, por ejemplo, en el libro a los Hebreos, los hermanos de Israel y de esas áreas sufrieron mucho de los judíos y de los romanos. Entonces, fuera algo excepcional que los hermanos de Judea, Galilea y Samaria no fueran maltratados por su cristiandad. No, a lo mejor, esas iglesias estaban sufriendo aflicciones y maltratos. Pero el Señor les da esa gran bendición, para usar las palabras de Filipenses, de darles paz, esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Y el cristiano, usted, yo como cristianos, podemos tener paz en medio de la guerra. Podemos tener paz en las circunstancias más difíciles, aunque nos maltraten mucho, porque la paz es de Cristo. Y esta es la gran bendición. Él nos prometió, la paz os dejo, mi paz os doy. Y esto porque Él nos reconcilió con Dios por su muerte. Y Él está sobre el diablo, Él está sobre el mundo. Y Él guía todo en su providencia para el bien de la iglesia, como nos dice al final de Efesios capítulo 1. Esa es una teoría. Eso tal vez, por eso dice aquí el versículo, entonces las iglesias tenían paz. Otra teoría es que esas iglesias tenían paz porque los hermanos tenían comunión unos con otros. Había paz en esas iglesias a la manera de la bendición del Salmo que dice, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Había esa bendición de paz, no había divisiones, no había discordias entre los hermanos. No había paz de esta paz en Corinto, ¿se acuerdan? En Corinto había muchas divisiones, había muchos problemas. En Corinto, unos decían, yo soy de Pablo, otros, yo soy de Pedro, yo soy de Apolos, y otros, no, yo soy de Cristo. La Santa Cena, se menospreciaban, comían unos delante de los otros y en los dones unos menospreciaban a ciertas personas que no tenían ciertos dones. Muchas divisiones y problemas y discordia en la iglesia en Filipos. Qué triste, ¿verdad? Y aún el apóstol Pablo nombra a las hermanas en las cuales estaban peleando. Y cuando una hermana en una iglesia tiene problemas con otra hermana, se forman grupitos, ¿verdad? ¿Y tú con quién vas? No, pues yo con la hermana Sintique. No hay problemas, no había paz en esa iglesia. Y es una gran bendición entonces, si en esas iglesias había paz entre los hermanos, lo que nos dice aquí. Hay iglesias que no tienen paz por chismes, por enojos, rencores. La hermana Tiburcia no me dio raite a Río Bonito en 1985. Y con esa enemistad y esos enojos y rencores de años puede causar divisiones fuertes y no para el convivio. Dios mediante, la próxima semana vamos a anunciar cuándo es el convivio para el aniversario. La foto será el noviembre 2, segundo domingo, pero el de este domingo al otro, noviembre 2, tendremos la foto de aniversario de la iglesia. Pero pudiera haber enemistades y problemas. No, en el convivio yo quiero antojitos mexicanos. No tuvimos una celebración septiembre 16. Ahora vamos a tener puros antojitos mexicanos. No, 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 yo quiero pizza para todos. Es más fácil. Pizza para todos y ya. Y iglesias que se han dividido por simplezas así. Increíble. Yo estaba leyendo un libro de unas iglesias que estaban dividiendo por el color de las paredes y el color de la alfombra que unos querían. No de este color, no de otro color. No. Pero como iglesia, hermanos, nosotros creemos que Dios nos bendiga con paz entre nosotros. Tenemos diferentes personalidades, tenemos diferentes antecedentes y el diablo puede fácilmente meter cizaña de división aquí. Entonces, hermanos, ¿tenemos responsabilidad en esto? Claro que sí. Como nos dice en Hebreos, sigamos la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Sigamos siempre el proceso de reconciliación que nos dejó el Señor en Mateo 18. ¿Saben cuál es el proceso de reconciliación? Si tienes un problema con una hermana, ¿sabes qué nos dice nuestro Señor Jesucristo en Mateo 18? En primer lugar, ve a la esposa del pastor y cuéntale todo tu problema y que ella lo resuelva. O le diga al pastor. No, por supuesto que no. Pero hay muchísimas iglesias que hacen eso. Yo ya le dije a la hermana Julia, ¿verdad? Si alguien te dice, yo no te voy a hacer caso. Bueno, yo siempre le hago caso, ¿verdad? Pero si alguien te dice algo que un chisme de la iglesia que... No se vale. No es bíblico eso. Si hay un problema en la iglesia, la persona tiene que ir con esa persona en privado. Que se arrepienta. Si no se arrepienta, deben llevar dos testigos. Si no se arrepiente, entonces lleva el caso a la iglesia. Es el proceso de reconciliación. Y me temo que hay muchas iglesias divididas y con problemas porque no siguen el proceso de reconciliación. Cristo nos da las instrucciones específicas que podemos hacer aquí. Y sigamos orando, por supuesto. Esta noche oremos, los que van a orar, que Dios nos dé la gran bendición de paz. Segunda bendición que vemos en nuestro texto es que las iglesias eran edificadas. Las iglesias tenían paz, pero también eran edificadas. Versículo 31, Hechos 9. Entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria y eran edificadas. Ahora, aquí no significa que estaban edificando templos o capillas o catedrales. No. Se refiere a que los hermanos estaban siendo edificados. Era un crecimiento espiritual de los hermanos. Estaban madurando y dando fruto en su cristiandad. Ahora, esto es una súper gran bendición del Señor. Los hermanos conocían más de la Biblia, conocían más de Dios, conocían más del Evangelio. Y esto los llevaba a adorar mejor. Los llevaba a una mejor comunión unos con otros, los ayudaba, con los, como dicen ellos, para usar las palabras de ellos, los primeros capítulos, a orar juntos en armonía, y oraban, ¿verdad?, con poder. Esto es lo mejor. Efesios, si tienen sus Biblias, vamos a ver un resumen de lo que significa esto de ser edificados como iglesia. Efesios, capítulo 4. Versículo 11. Efesios 4:11. Hablando de Cristo, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, o como dice otra versión, sino que hablando la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Les iba a pedir a los que estaban en los primeros cultos de la iglesia, ¿verdad?, que se pusieran de pie de hace 40 años, a lo mejor en el convivio. Les pedimos a los que estuvieron con nosotros en esos primeros domingos, ¿verdad?, Y el primer sermón, estuvo basado en Mateo 16, 18, que Cristo nos prometió, edificaré mi iglesia. Y esta es una gran promesa y una gran bendición. Y como iglesia queremos que Dios nos siga edificando más y más para su gloria. Y lo que quiero enfatizar en esta tarde es que esto es una obra del Señor. Yo edificaré mi iglesia. Él edifica a la congregación, no los ancianos, no los maestros, pero Cristo mismo usa la predicación de su palabra, usa la predicación del Evangelio. Él nos salva, Él nos transforma, Él hace la obra para edificarnos. Y esto es lo que nos motiva como iglesia y como líderes en la iglesia. Que es Cristo el único que puede hacer esto y que lo hace, lo ha prometido. Y vemos ahora, ¿verdad? El hermano Alfonso Álvarez, ¿verdad? El otro día no está. Y me acuerdo cuando estaba chiquito, ¿verdad? Y me acuerdo cuando era un bebé. Y yo me acuerdo cuando algunos de ustedes eran bebés en Cristo. Y como han madurado, están creciendo, el Señor nos ha edificado. Hemos pasado por pruebas y dificultades, sí, pero el Señor nos ha madurado y nos ha edificado así para crecer más unidos. Y esto lo hace, por supuesto, con el gran propósito, como dice en Pedro, para edificarnos, para ser una casa espiritual, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Él. Esto es lo máximo, que adoremos al Señor como iglesia. Y para eso nos edifica. ¿Y tenemos responsabilidad en esto nosotros? Claro que sí. Leímos en Efesios 4 que tenemos que estar bien unidos en amor, en comunión cristiana. Y esto, como muchos de los libros en la Biblia terminan, saludándonos cordialmente. O como dice, ¿verdad? Ahí la frase, con un ósculo santo. Oremos los unos por los otros fielmente. Ayudémonos mutuamente. Somos más, por supuesto, de la primera vez que estuvimos ahí en Las Palapas, en Río Bonito. Somos mucho más. Una hermana me dijo el otro día, me gustaría volver a esos días cuando éramos muy poquitos y nos conocíamos todos. Es cierto que entre más seamos, más difícil va a ser tener comunión por la diferencia de edades, diferencias de intereses, etc. Pero si queremos seguir siendo edificados como iglesia, si queremos crecer en esto, hermanos, tenemos que estar bien unidos. Para usar una expresión que me enseñó la hermana Albertita la semana pasada, unidos como muéganos. Yo no sabía, ¿muéganos? ¿Qué es eso? Suena feo, ¿verdad? Unidos como muéganos. Ya me mandó una foto, ¿verdad? Como un garapiñado de unos cacahuates juntos, ¿verdad? Que es un dulce, me imagino, más en el sur que aquí. O cuando menos el nombre, muéganos. Y así nosotros debemos estar unidos. Yo diría como granadas, ¿verdad? Juntos en esas semitas granadas. Tenemos que hacerlo si queremos seguir siendo edificados. Pero además nos dice Efesios capítulo 4 que tenemos que cumplir con la actividad propia de cada miembro. De quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Tal vez tu actividad no sea predicar, no sea enseñar en la escuela dominical, tal vez no sea cuidar a los bebés, no puedes hacer eso. Pero, ¿cuál es tu actividad aquí? Puedes orar, que es lo mejor que puedes hacer por tu iglesia. Orar, puedes saludar a los que nos visitan, que es una de las mejores cosas que puedes hacer para que una persona vuelva a la iglesia. Me acuerdo, una hermana fue a Baja California y me dijo, y determinada iglesia, yo fui, entré y salí y nadie me saludó. ¿Ustedes creen que quiere volver a esa iglesia? Tu actividad va a ser una gran actividad de mucha ayuda para los ancianos y diáconos. Si tú saludas al que entra a la iglesia, a algún visitante, tú puedes saludarlo, tú puedes ayudar así. Entonces, hermanos, y por cierto, una cosa que he notado que ayuda mucho también al crecimiento de la iglesia es hablar con las personas que sufren de soledad. Estoy yendo a nadar, ya les mencioné esto, y a cierto tiempo de la alberca, yo sé que hay una persona en la alberca ahí, y es mayor, y en vez de nadar se pone a platicar. Y estuve viendo que no tan solamente es él, pero había otra persona también mayor, que platica más que nada. Y pensé yo, a lo mejor cuando yo llegue a esa edad, no voy a nadar, voy a platicar, porque nadie les platica. Van a la alberca porque tienen amigos que les platican en sus casas, nadie les platica, nadie les habla. Y llega en determinada edad, lo estoy viendo con un hijo mío, vive en Seattle, Washington, me dijo, fui a visitar, está aprendiendo ruso, y me dijo, fui a visitar a este club de rusos, y hay un hombre ahí, un anciano, y va a este club de ruso. No porque es ruso, porque nadie le habla, nadie le habla. Y su vida es llegar a ese club para que alguien le hable. Y ahora, mi hijo, qué buena gente, entre semanas se comunica con él, ¿verdad? Y le habla. El punto es, hermanos, en esta iglesia puede haber hermanos que sufren de soledad. Va a ayudar mucho en el crecimiento, ese punto. La tercera bendición que vemos en el texto. Es que las iglesias andaban en el temor del Señor. Versículo 31 de Hechos capítulo 9. Entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria, eran edificadas andando en el temor del Señor, andando en el temor del Señor. Ahora, si su cerebro cristiano dice, como que he escuchado esa frase en algún otro lugar, probablemente su cerebro cristiano está pensando en Proverbios. El temor de Jehová, el temor del Señor. Lucas, el autor del libro de los Hechos, no tiene ningún problema para usar esta expresión sabiendo que el Señor es Jehová. Cristo es Dios. Emmanuel, Dios con nosotros, con la misma santidad y majestad de Dios. Y por eso le debemos temer. Claro, no como una fobia, claro que no. Pero sí de mucha reverencia, de miedo espiritual ante su majestad y santidad. El apóstol Juan, fíjense quién, el apóstol Juan, el discípulo más amado del Señor. En Apocalipsis 1, vemos al apóstol Juan delante de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y qué hace el apóstol Juan? ¿Va a saludarlo como un cuatacho? ¿Qué tal? No, nos dice que se postró ante él y cayó como muerto. Isaías vio al Señor, nos dice Juan, vio al Señor en su trono alto y sublime, el gran profeta Isaías, el que escribió Isaías 53 y los 66 libros de Isaías. ¿Y saben? ¿Saben qué hizo Isaías? Él dijo, ay de mí, que estoy muerto, porque vio a Cristo. El punto aquí es, hermanos, las iglesias andaban en el temor del Señor. Con reverencia y miedo espiritual, conducían sus cultos con mucha reverencia. En sus vidas diarias, obedecían sus mandamientos con mucha diligencia, sabiendo, como dice el libro de Hebreos, que Él es un fuego consumidor. Entonces, los de la iglesia en Judea, en Galilea y Samaria, por ejemplo, habían escuchado lo que le pasó a Ananías y Safira, que por cierto se menciona esa palabra temor dos veces en ese pasaje. ¿Qué le había pasado a Ananías y Safira? Cayeron como muertos porque le habían mentido al Espíritu Santo, le habían mentido al Señor, le robaron al Señor, no cumplieron sus palabras. Entonces, los de Judea, Galilea y Samaria escucharon eso y han de haber sido impresionados, impactados por eso y tuvieron temor, por supuesto. Ser cristiano es algo de temor y reverencia. No es fácil. Entonces, los esposos eran más pacientes con sus esposas. Las amaban, las cuidaban ante el temor del Señor. El Señor es omnipresente, me ve.
Él es un fuego consumidor. Me puede a mí pasar lo que le pasó a Ananías y Zafira si no yo cuido a mi esposa y no la amo como debo. Las esposas de Judea, Galilea y Samaria eran más humildes, trataban bien a sus esposos y a sus hijos. Los hijos eran más obedientes, los hijos cristianos eran más obedientes. ¡Claro! Los padres más comprensivos, menos demandantes de sus hijos. Los empleados cristianos allí eran más trabajadores, más puntuales. Los patrones más pacientes, más generosos. Y así somos nosotros. Debemos ser nosotros si andamos en el temor del Señor. La gran bendición en esto, hermanos, es que el Señor para esto nos da el querer como el hacer por su buena voluntad. Es una bendición del Señor cuando nos transforma, nos cambia y nos ayuda a cumplir con esto. Como Iglesia Bíblica Monte Oreb, recordemos que somos cristianos aquí y afuera. Aquí en la iglesia y allá con nuestra familia. Si nuestros amigos, los vecinos nos ven que andamos en el temor del Señor así, ¿qué van a hacer? Mateo 5 es lo más importante. Mateo 5 nos dice: entonces van a glorificar a vuestro Padre que está en los cielos. Pero también van a querer venir a la iglesia. Mira esa familia, tiene hijos tan obedientes. Hay algo diferente aquí. Vamos a ver, ¿a dónde van a la iglesia? Un ejemplo nada más. El tiempo se me acaba. La última bendición que veremos de las iglesias es que acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. Acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. Entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria. Eran edificadas andando en el temor del Señor y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. Si usted tiene una versión de las Américas, es más literal aquí, y dice: y en la fortaleza del Espíritu Santo seguía creciendo. Como vimos en el contexto histórico, el Espíritu Santo usaba la predicación de Cristo, la predicación del Evangelio, para crear y fortalecer esas iglesias. Porque fácil, lo conocemos, Gálatas 5, es el Espíritu Santo que produce el fruto del amor, la paz, la paciencia y todas las virtudes del cristianismo en nuestras vidas. Es el Espíritu Santo que nos da los dones, los talentos cristianos. La iglesia tiene su energía espiritual por el Espíritu Santo. Es el que nos da fuerza, voluntad, es el que cambia corazones, el que transforma vidas. Y algo muy interesante aquí es esta palabra fortaleza. Y en la fortaleza del Espíritu Santo seguía creciendo. Esta palabra es la misma que usa nuestro Señor Jesucristo para describir al Espíritu Santo como el Consolador. Exactamente la misma. Consolador. Pudiéramos traducir nuestro texto: acrecentaban por la consolación del Espíritu Santo. Es una gran bendición saber que Dios Espíritu conoce de nuestras angustias y nuestras tristezas, que Él conoce de nuestras tentaciones y tribulaciones, y que Él nos fortalece, que Él nos consuela, Él nos ayuda, Él nos anima a seguir adelante. Bien dice el himno, ¿verdad? Iglesia de Cristo, reanima tu amor, que está con nosotros el Consolador. Hace tiempo, no sé, hace un año o dos, un hermano me preguntó: ¿qué podemos hacer para crecer como Iglesia Bíblica Monte Oreb? Aquí haya más hermanos, más visitantes. Hay algunos, tal vez algunos de ustedes que no saben. Esta iglesia es falsa. Es falsa. La pusimos así falsa con la visión de algún día tumbarla. De hecho, ya compramos el piso para en esos salones tener del mismo piso, ¿verdad? Y tener más sillas y con la visión de tener más personas escuchando el Evangelio y adorando a Dios en esta iglesia. Y el hermano me preguntó: ¿qué podemos hacer? Bueno, lo primero que debemos hacer como Iglesia Bíblica Monte Oreb es orar que el Espíritu Santo venga y nos fortalezca. Lo primero.
dando vida espiritual a los nuevos y dando la energía espiritual a los cristianos. Así vamos a crecer. Y la gran bendición de esto, hermanos, es que el Señor contesta la oración. Él quiere que todas sus iglesias tengan paz, sean edificadas, anden en el temor del Señor y crezcan fortalecidas por el Espíritu Santo. Oremos con esa visión y estos pensamientos y esas lecciones del pasaje. Pero antes vamos a cantar una estrofa nada más del himno 179.